Estás a un clic de la alfabetización digital, la tecnología, el aprendizaje y la información de las TICs para las personas con discapacidad visual. Aquí comienza Insinautas.
Insinautas, este programa donde siempre hablamos de tecnología y también siempre tenemos nuestro invitado musical. Los queremos invitar a que nos escuchen a través de www.insi.gov.co/insiradio y a través de nuestra aplicación Insiradio 3.0 que puedes descargar ya mismo a través de Play Store y de App Store. Quiero invitar, saludar a mis compañeros de la mesa. Edwin, ¿cómo estás?
Hola Alejo, buen día para todos los oyentes de Insinautas. También saludo a Juan Pablo, Ronis y Adriana, que como siempre nos acompaña. Adelante.
Bueno, un buen día para todos los oyentes de Insinautas. Un saludo, un cordial saludo también para aquí los compañeros de la mesa y para nuestra máster en cabina, Adriana.
Buenos días, un gran saludo para todos los Insinautas y la mesa presente.
Bueno, como siempre, tenemos temas para ustedes muy interesantes y uno habla precisamente de Windows 11. Digamos que Windows 11 todavía está en desarrollo, que saca versiones cada tanto, cada mes, cada dos meses va sacando novedades, pero actualmente se viene una bastante interesante que me gustaría comentarla con ustedes y que hablemos sobre el tema de el nuevo formato que utiliza o que utilizaría Windows a partir de alguna versión que muy seguramente saldrá este año. Y es que ya no, bueno, los que conocen un poco sabrán que Windows más o menos desde el año 2000 se pide como formato el formato NTFS en los discos duros para su instalación. Sí, que anteriormente teníamos el FAT32, que antes era el FAT, pero por temas de espacio, no sé si recuerdan que, por ejemplo, si no estoy mal, en FAT se permitían archivos hasta de 4 GB. Que luego vino el FAT32 y que permitía, no recuerdo si eran 8 o eran 16 GB de que podía ocupar un solo archivo, porque si tú querías ocupar más, pues ya no lo iba a permitir. Aparecía un error, e incluso eso llegaba a pasar con algunas memorias, que uno pasaba un archivo grande, una película y una memoria antes que se formateaban en FAT. Si era una película de 4 GB, pues así fuera una memoria de 32 GB, no lo iba a permitir. Nos aparecía que no se podía seguir copiando el archivo, un lindo error y listo, y ya no se permitía copiar.
Bueno, don Alejo, estamos hablando esto de sistemas de archivos, pero yo creo que más una de las personas que nos está escuchando podría decir, bueno, ¿y eso qué es? Porque esto es algo que es transparente para el que utiliza el computador en el día a día, ¿no? a veces, de pronto, bueno, quien ha formateado un computador, incluso muchos lo harán y formatean una memoria, pero dicen, bueno, esto es transparente, dicen formatear y ahí el programa les pide en qué sistema de archivos, eligen uno y le dan a aceptar y listo. Pero muchas veces pues de pronto no sabrán a qué se refiere esto. Y el sistema de archivos tiene que ver con la estructura, cómo el sistema operativo, sea Windows, sea Linux, sea iOS, sea cualquiera que utilicemos, organiza internamente los directorios, las carpetas, y donde se incluye un directorio raíz y los subdirectorios, subcarpetas y los archivos, eso es como lo maneja internamente el sistema operativo. Por ejemplo, nosotros sabemos que cuando formateamos un computador con Windows se crea una partición C, por lo general es la de como el sistema operativo, y si creamos más particiones ya iba asignándoles letras como la D, la E, y si tienes una unidad de CD pues también le asigna una letra, y dentro de estas tienen una estructura de carpetas. Entonces también, por ejemplo, en Windows está, no sé, archivos de programa, donde él almacena todas las carpetas de lo que uno instala. Está una carpeta Windows, una Users, y así. Entonces, y en Linux, por ejemplo, se habla de un directorio raíz que se representa con un slash. Y bueno, y de ahí todas las carpetas etc y otras que se generan. Entonces, a eso nos referimos cuando Alejo habla del tema de FAT32 en NTFS. Son como las formas en que el sistema organiza la estructura de carpetas y subcarpetas con las que trabaja. Entonces, sí, volviendo ya a lo que menciona Alejo sobre FAT y FAT32, era lo que se utilizaba después que por seguridad y por otras cosas vino el NTFS. Y pues ya se está hablando de otra forma, ¿no, Alejo? Es la que mencionas.
Sí, señor. Resulta que se ha conocido que Windows a futuro traería esta novedad, que ahora el sistema va a poder ser formateado ya no en NTFS, sino en REFS.
REFS.
REFS, y este sistema ya es un poco más actual, incluso ya se tiene en cuenta y ya se hizo pensando en los discos de estado sólido que pues tanto nos gustan hoy en día por su velocidad. Entonces este REFS ya viene pensado para esos discos duros. Recuerden que si bien NTFS, que es el formato que se utilizaba antes, o se utiliza todavía, perdón, pues puede leer el sistema de archivos NTFS o lo soporta como tal. Este sistema, pues, como decíamos al principio, se utilizaba desde por allá, la época de Windows 2000, sí, solo que es un poco más rápido el disco, pero eso sí ya lo hace es como tal el disco duro. Vamos a ver qué pasa con este nuevo sistema de archivos. ¿Qué pasa con la seguridad de nuestra información? Que se supone que también se hace por seguridad, como siempre. Pero, ¿qué pasa con la velocidad de a la que, por ejemplo, enciende Windows? Que siempre ha sido el mismo. O sea, siempre hemos tenido como el mismo problema. Que por más que el disco duro sea rápido, pues a veces el disco, el sistema operativo no carga tan rápido como nosotros quisiéramos y como de pronto otros sistemas operativos lo pueden hacer.
A ver si entiendo una pregunta aquí para Adrián y para Alejandro. Pues básicamente este nuevo formato que es el REFS.
REFS.
Sí. Pues la novedad es básicamente que ya tiene o genera compatibilidad con los discos SSD o con... ¿O qué otra novedad tiene? Pues no.
Bueno, actualmente también es por seguridad, la seguridad de la información. Encripta, entiendo yo, mejor los archivos. Sobre todo no van a haber tantos errores de arranque. Yo creería que es una de las cosas que podría solucionar este nuevo formato.
y en relación a las partituras, a hacer particiones en el SSD, ¿se puede?
Es como, y yo creería que sí funcionará, yo creo que es compatible con los demás formatos. Por ejemplo, si tenemos un disco duro en formato NTFS, en formato FAT32 o en FAT, pues igual los va a seguir leyendo como actualmente el NTFS lee el FAT32 o el FAT.
Pues me causa la curiosidad, pues por lo que sé, el SSD por lo general uno lo utiliza mucho para los sistemas operativos, para la velocidad, el arranque, ¿sí? Para darle un poco más de soporte o apoyo al arranque. Y pues el mecánico igual uno lo sigue utilizando en relación al espacio en memoria.
Es más, acá tenemos otra duda, y es que ¿qué va a pasar, por ejemplo, si este sistema va a ser abierto a otros sistemas operativos? Por ejemplo, NTFS en Mac funciona a menos que tú le instales un programa adicional para que tú puedas leer y escribir en el disco duro en formato NTFS.
Bueno, llegaste a donde yo iba. Precisamente iba a mencionar eso porque... pues me ha pasado que, no sé, particiones o discos que tú tengas en NTFS o FAT32 los puedes montar en Linux, por ejemplo, y ver los archivos y todo. Pero a veces pasa lo contrario, cuando tú abres un disco duro o algo que está formateado en Linux, o yo en el mismo equipo tengo Linux y tengo Windows. Y cuando entro por Linux puedo ver todas las particiones que creé con Windows. Pero no pasa igual cuando entró por Windows. De pronto no me muestra porque Linux utiliza otros sistemas de archivos como X4, como se escribe EXT4, Extended 4, bueno, y otros. Pero a veces eso no pasa. Ya es muy cerrado Microsoft y Apple en ese tema. Que exacto. No debería ser.
No sé, bueno, sí, creo que Mac también pasa lo mismo, creo que también es cerrado, son sistemas de archivos propios. Sí recuerdo, y por ejemplo, pasan dos cosas. Por ejemplo, en Mac, en el NTFS lo lee, mas no se deja escribir. O sea, tú puedes ver la información que tienes en el disco duro, en el formato NTFS. Pero si tú quieres grabar algo en ese disco duro, no se puede hacer a menos de que instales una aplicación. No sé en Linux si de pronto será igual. Se pueden ver los archivos, pero no se pueden modificar o no se pueden... no sé, si yo quiero copiar algún documento o una canción en ese disco duro con ese sistema de archivos, no va a ser posible. En Windows sí, lo que tú decías, no es posible ni verlos, ni escribir en ellos, mucho menos.
Tanto que mira, Linux, por ejemplo, maneja el tema de asignación de memoria de RAM mucho mejor que Windows. Sí. Y en un tiempo, en un equipo, yo instalé de raíz el Linux y tenía instalado un programa que se llama VirtualBox y tenía virtualizadas copias de Windows. Eso que me permitía, que sabes que el Windows tiene sus fallas. Entonces venía y se me dañaba, tenía una copia del mismo equipo varias veces y se me dañaba el equipo virtual y simplemente lo eliminaba y arrancaba otro y accedía a los mismos archivos porque podía en las particiones del Linux tener archivos y los podía ver desde Windows, desde cuando ejecutaba el Windows virtual. Entonces, bueno, eso era una maravilla.
Claro, lo bueno de la virtualización es esa, una pantalla azul y se va el sistema operativo.
Yo les quiero compartir también acerca de la referencia de la sigla en inglés REFS, Resilient File System, haciendo una claridad del término. Y me gustaría de pronto también que viéramos otra de las bondades que va a traer esta nueva versión, ¿cierto? Porque efectivamente una viene siendo acerca del formato, pero también veíamos algo acerca del lenguaje en programación, que al día de hoy no es tan seguro. Entonces estábamos viendo que próximamente también se va a integrar el sistema Rust. Entonces no sé si de pronto nos puedes complementar algo acerca del tema, Alejo.
Bueno, en efecto, algunas partes del sistema operativo, creo que entiendo que el arranque, los archivos de arranque están hechos sobre C.
Lenguaje C.
Sobre el lenguaje C, exacto. Y este nuevo lenguaje de programación, que es Rust, R-U-S-T, viene a reemplazar también estos pequeños archivos. No sé, entiendo que esto se utilizaba anteriormente en las empresas, o se usa en las empresas ya muy a nivel profesional, y se quiere traer ya a los usuarios finales, al usuario de casa, pues para que se instale este sistema operativo y también acceda a estas opciones de seguridad.
La seguridad, hablan de la seguridad, ¿qué tan seguros son nuestros sistemas?
Bueno, la pregunta es muy buena, la respuesta pues mucho mejor, porque pues no hay sistema seguro, no hay sistema infalible.
Sobre todo Windows, uno de los sistemas más fallos en temas de seguridad.
Yo creo que todos, yo creo que Mac, que incluso es generalmente, se pone la bandera siempre se habla que Mac es el sistema más seguro, ¿no? Pero no siempre es así, hay virus que se han colado en Mac.
Sí, lo que pasa es que también muchas cosas siempre también dependen del usuario. Entonces eso no es 100% solo el sistema que me garantice todo eso. Sí. Eso es como vivir en la tremenda casa, muy segura, blindada y no sé qué, y va alguien y se le olvida cerrar la puerta. Entonces, ¿qué pasó con la seguridad?
Sí. No falta que vaya a una página de películas gratis y descargue lo que no deja.
Yo recuerdo alguna vez, hace muchos años, por allá como en el 2000, íbamos con unos para la casa de unos amigos, íbamos con ellos y es que me acuerdo, me da risa, y había un letrero, o sea, la mamá de ellos dejó un papelito en donde decía: la llave está debajo del tapete de la entrada.
Ay, tan vaga. Ay, Dios. ¿Sí?
Entonces hay que saber manejar la seguridad.
Bueno, entonces ya ustedes saben, ¿no? A través de los canales de comunicación pueden dar su opinión sobre este tema, el nuevo sistema de archivos que va a utilizar Windows 11, también sobre, pues, qué conocen sobre, por ejemplo, los sistemas de archivos para memorias USB, para todos estos sistemas de almacenamiento. Y digamos, pues, también cómo ha cambiado entre diferentes versiones de los sistemas operativos esto, y en qué les ha afectado o beneficiado. Entonces, a través del WhatsApp 316-528-1236, a través de Facebook emisora INSI, a través de Twitter @INSI-radio y en el correo electrónico emisora INSI@INSI.gov.co.
Claro que sí, recordarles que sí, un problema que seguramente va a tener es el soporte de otros dispositivos. No sé si a ustedes alguna vez les llegó a pasar que ponían, no sé, su memoria formateada en NTFS en un equipo o en un televisor para, no sé, para ver los videos que contenía la memoria o las canciones, y resulta que este no las leía. Entonces, pues yo creo que eso va a acarrear también que todos estos sistemas que permiten instalar un disco duro o poner una USB, pues deberán actualizarse. Entonces, bueno, invitamos a nuestros insinautas a que a través de nuestras redes sociales nos compartan sus experiencias. Yo los invito a una pequeña pausa y también para que escuchemos a nuestro invitado musical, y ya regresamos con más insinautas.
Hacemos una pausa informativa y ya regresamos. No se desconecte. No se desconecte.
El bastón blanco es una herramienta que utilizan las personas con discapacidad visual para caminar. Este es el distintivo de una persona ciega. Es la ayuda perfecta para desplazarse en diferentes ambientes, sobre todo en la calle. El bastón blanco es una protección de la cintura hacia abajo cuando se camina, de tal forma que va casi un metro por delante de la persona ciega para tener un punto de referencia e información de lo que pueda estar por venir. Y se utiliza moviéndolo de lado a lado sobre el piso para detectar objetos, baches, postes o muros. Se lleva 5 centímetros más arriba del tórax y su longitud depende de la estatura de quien lo use, porque todos percibimos de diferentes formas en un mismo lugar. El bastón blanco para personas ciegas es símbolo de identidad, protección y movilidad.
Transmitiendo desde el Estudio Central en Bogotá. Estamos cambiando la forma de hacer radio. Somos la única radio incluyente de Colombia, INSI Radio.
Al aire, INSI Nautas.
Y seguimos aquí en Insinauta recordándoles nuestros horarios de emisión: los viernes de 3 a 4 de la tarde, sábados de 5 a 6 de la tarde y los domingos de 8 a 9 de la mañana a través de www.insi.gov.co/insiradio y a través de nuestra aplicación Insi Radio 3.0 que la podrás encontrar en App Store y en la Play Store. Bueno, y como siempre tenemos a nuestro invitado musical que en esta ocasión nos acompaña Telefunka, un grupo mexicano, y quiero invitar a Juan Pablo para que nos hable un poco de esta agrupación musical.
Claro que sí, Alejo, es un gusto compartir con todos los Insinautas esta agrupación de género electrónico. Es un referente a nivel Latinoamérica y por eso lo tenemos como invitado el día de hoy. Como hacemos referencia, efectivamente es una agrupación de México, más puntualmente de Guadalajara, más sin embargo sus integrantes viven en Barcelona. También les hacemos referencia de que dentro de su composición musical lo que los hace interesantes y que al día de hoy sea un punto de referencia es que la música electrónica la están mimetizando con guitarra eléctrica y el saxofón, así que es la peculiaridad de esta agrupación. También les quería comentar que al día de hoy tenemos 5 álbumes y tenemos unas importantes colaboraciones con otros artistas, como lo fue con el maestro Cerati y también con Babasónicos. Así que podemos ver un gran repertorio de esta agrupación.
Bueno, me gusta mucho y me parece muy interesante el tema de la música electrónica con saxofón y con guitarra, porque esta música era eso, ¿no? Música electrónica y ya. Entonces, pues interesante. Muy interesante. Bueno, y seguimos con nuestros temas para ustedes el día de hoy en Insinautas. Y es que tenemos una novedad de WhatsApp, que pues es una aplicación que nadie conoce. Esta aplicación es catalogada como una red social. ¿Qué opinan?
Para mí no es una red, no sé.
O sea, si define red social, sí, entra en la categoría. Sí. Es algo donde pueden socializar, generar comunicación, interacción, diferentes personas, así no tengan un mismo país.
Bueno, yo diría que sí por los estados.
No, y sobre todo porque yo diría que después de Facebook es la segunda red más utilizada en el mundo, ¿no?
Sí, claro, pues existen más redes sociales.
Yo diría que es una aplicación de mensajería, simplemente.
Más bien.
Inicialmente empezó así.
Mensajería instantánea.
Sí, porque sí, tienen los estados, pero pues yo le respondo el estado a una persona y quien con, no hay quien entre en controversia conmigo, pues solamente la persona que publicó, porque pues, a diferencia de que lo que pasa en Facebook, es que tú dices algo y ahí mismo escriben un montón después de ti, después de eso se multiplican los comentarios y así. Entonces yo diría que, no sé.
Pero es que es, no se puede catalogar como una aplicación de mensajes, porque tú ahí puedes hacer llamadas, videollamadas, llamadas o videollamadas grupales. Sí, lo que dice Alejandro, los estados, puedes enviar contenidos. Y hoy en día se establece como una herramienta más de trabajo, incluso en diversas entidades. Ya tú quieres averiguar algo y ya ni siquiera te contestan por llamada, pero sí por el WhatsApp. Y es curioso, ¿sí?
Sí, envían 5 mensajes. Hola, envía, cómo, envía, estás,
envía. Ya, incluso en los restaurantes, o sea, tú llamas y no te contestas. Y envías un mensaje por WhatsApp y enseguida te mandan el catálogo. ¿Qué deseas? ¿Sí? Tú seleccionas, envías y ellos te mandan el producto. Entonces.
Y ahí está comportándose como red social o como mensajería.
Como una mensajería, no la puedes considerar directamente como una aplicación solo de mensajes. Eso es un tipo, sí, como tú envías un mensaje de instantáneo por celular.
Pues bueno, WhatsApp Messenger es una aplicación de mensajería instantánea.
Ok.
De ahí que se llame WhatsApp Messenger.
Dice lector de pantalla, WhatsApp Pepe.
WhatsApp decía.
Una muy buena aplicación, efectivamente. Para mí es una aplicación con ámbito social, porque también me gusta cuando comparto estados, hay una que otra persona que me hace referencia o de pronto se acuerdan de uno, como también hay una aplicación en Facebook que nos recuerda los cumpleaños. Entonces cuando nosotros queremos compartir con alguien, efectivamente pues recibimos algo pequeñito, pero alguien nos puede recordar. Entonces creo que sí es aplicación algo sociable.
Bueno, pues cada quien tiene su propio concepto, ¿no? Uh-huh. Yo sí estaría de acuerdo con Edwin en el tema de los estados, pues únicamente, si bien lo pueden ver muchas personas, una sola te va a responder.
No,
y eso es al privado.
Ahorita a futuro saldrá actualización en WhatsApp que varias personas puedan responder a un estado y ver lo que los otros respondieron, que tú le puedes hacer los ajustes.
Grupo automáticamente.
De si todos pueden escribirle algo a tus estados, si solamente tus contactos, sino de que, eso que están haciendo de a poquitos.
Todo es posible, pero miren que sí, de a poquitos se están lanzando novedades. Y precisamente una, la que vamos a comentar hoy aquí en Incinautas, es algo que ya se llevaba esperando hace mucho tiempo. Y que adivinen qué aplicación de mensajería instantánea la tenían, por favor díganlo al tiempo si les es posible.
¿Telefónica? ¿Telefunca?
No, Telefónica. ¿Telegram? No era.
Casi.
Telegram.
Iba por ahí.
No, Telegram. Me hicieron quedar mal. Telegram es una aplicación que siempre ha estado ahí, ¿sí? Siempre ha venido lanzando sus novedades, y la verdad es que en las actualizaciones que ellos ofrecen no solamente se lanza una, sino muchas novedades al tiempo, y es bueno, y de ahí que por eso decía, adivinen qué aplicación tenía esta opción. Pues Telegram ya la tenía desde hace muchos años. Tenía la opción de iniciar, de instalar y poner el número telefónico, nuestro número telefónico, en varios dispositivos. ¿Sí? Porque pues existe la persona que de pronto tiene más de un celular, de pronto tiene otro para salir o tiene dos teléfonos simplemente, los usa al tiempo. Pues puede utilizar su aplicación en los dos, o en el uno o en el otro, y la va a poder manejar sin ningún inconveniente. Y eso era algo que llevábamos esperando en WhatsApp desde hace mucho tiempo. Sí se podía hacer, pero por ejemplo en un computador o en el celular, sí, o incluso había una forma de utilizarla en dos teléfonos diferentes, pero esta segunda forma, lo que había que hacer era, por ejemplo, abrir el navegador y abrir WhatsApp Web y tenerlo desde ahí, desde WhatsApp Web. Y ya, y eso era lo único que había que hacer para tenerla en dos dispositivos móviles al tiempo.
Pues yo tengo dos notaciones con relación a ese tema. La primera es que siempre he dicho que WhatsApp siempre se espera que Telegram saque una novedad para el año de ellos lanzarlo.
Sí. O dos años después.
Sí, por ahí. Hasta que la gente se le olvide que eso existía. Y segundo, con relación a la novedad, entre comillas, me parece que a un nivel empresarial de pronto esto funcionaría. Yo he visto bancos, restaurantes, empresas donde, como ya les había dicho, pues funcionan. Ya su servicio al cliente literal está en el chat, en el WhatsApp, ¿sí? Pero se limitan a que solamente el operador se lo hace a una persona y cambien por turnos, pero con que cuatro personas lo utilicen en diferentes celulares, pues lo que amplía es que de pronto haya más personas que estén trabajando en esa atención al cliente por el WhatsApp. Sin embargo, ya en el ámbito personal, ¿sí? No me parece. Porque entonces ya no falta que le pida a uno, dame tu copia al WhatsApp, sí, y hasta ahí llegó la privacidad.
Uy, pero eso sí.
Pero es que, exacto, o sea, si a mí tú me dices eso, yo te voy a decir, ajá, ¿y por qué? Sí, tú me puedes decir eso, claro, pero ¿por qué lo voy a hacer?
Es cierto, uno dice, pues sí, ¿por qué? Pero no, bueno, no digo nada. No.
Porque sí, claro, está bien. Alguien podría decirle, pero no. O sea, porque usted va a tener mi acceso a mi WhatsApp a cuenta de qué.
A nivel personal se presta para muchas cosas, pero a nivel empresarial sí siento que sería muy eficiente, sobre todo el cómo están operando hoy en día las empresas.
Bueno, sí, sí, sí. ¿Qué opina don Edwin?
Sí. De acuerdo con Ronis, me parece muy práctico en ese caso. Sin embargo, también pues hay personas que, por ejemplo, tienen dos celulares, un celular y una tablet, sí, y se les descarga el uno, pues pueden seguir en contacto a través del otro dispositivo usando la misma cuenta, no necesitarían configurar un número diferente.
Exacto.
En ese caso es práctico. Y se está hablando pues que hay un, dentro de los cuatro dispositivos permitidos para hacer esta configuración, entonces queda como principal el, pues donde está instalado inicialmente la aplicación. Y que si ese dispositivo principal dura 14 días inactivo, se cierra automáticamente la sesión en los otros dispositivos.
Eso sí se hace por seguridad, ¿no?
Pero me parece muy largo el tiempo. Ahí sí, yo diría que ellos tienen un modo de comprobación, no recuerdo bien cómo le llaman, que es que pide un código.
Ah, eso se llama, eso hace parte de la verificación en dos pasos.
En dos pasos, exacto. Eso sí debería estar implementado de esa manera.
Es más, debería ser obligatorio para tener un WhatsApp en más de un dispositivo.
Incluso comparando Telegram y WhatsApp, Telegram tienes la forma, es opcional, lo puedes hacer o no hacerlo, de que siempre que tú lo vas a configurar en otro dispositivo, además del código que te va a llegar para colocarlo en ese otro dispositivo, tú también puedes tener configurado otro código. Porque digamos, no sé, acceden a ese que llega. Digamos, tengo dos celulares, entonces el primero instalé, siempre he tenido Telegram, en el otro lo acabo de instalar, lo voy a configurar con el mismo número.
Sí.
Entonces me va a pedir el número, lo escribo allá, llega un código a ese teléfono donde lo instalé primero y listo, suponiendo que tengo allá y lo escribo, pero igual me va a pedir el otro código. Sí, entonces no es así nomás que listo, se puede tener eso en cualquier teléfono, ¿no?
O sea, ese código, el segundo código es un código aleatorio.
El primero es aleatorio, el segundo es que tú lo configuras en tu aplicación de Telegram para que siempre que vayas a configurar Telegram con ese mismo número en otro dispositivo, también te lo pida. También te pide ese otro código.
Tranquilo, Edwin, que en diciembre estaremos hablando de esa novedad en USAF.
No, yo creo que en unos dos añitos más, en Incinautas de, no sé, el año 2025 o 2026, lo tendremos como novedad en WhatsApp. Y todavía me sigo preguntando cuándo llegará aquella que nos permite, por ejemplo, en dispositivos Apple cambiar el tono de timbre, como sí se hace en Telegram.
¿Saben? Siguiendo en ese orden de idea, pues yo de WhatsApp me he sorprendido mucho y estuve en estos días viendo una asesoría en relación de una investigación incluso del Javeriano, ¿sí? Del potencial de WhatsApp, ¿sí? En relación a las empresas. O sea, me he sorprendido el cómo se ha convertido en la principal herramienta, ¿sí? Hablando de los medios de comunicación para una empresa y el cómo ha hecho crecer, ¿sí? Las ventas, los servicios o los productos que vende dicha empresa mediante solamente el uso de WhatsApp. Entonces me sorprende mucho esa parte. Incluso tú vas a las pequeñas empresas, a las tiendas pequeñas por allá por la Plaza España, y te das de cuenta de que, o sea, ellos incluso te piden si tienes el WhatsApp para enviarte el catálogo, ¿sí? De los productos que ellos están ofreciendo. Ya ni siquiera tarjetas, sino catálogos por WhatsApp.
Lo que pasa es que ser el primero siempre trae sus beneficios, y WhatsApp, o sea, este es el caso de WhatsApp. Yo creo que estas herramientas, todas las herramientas con las que cuenta WhatsApp, o en este caso WA Business como WhatsApp Business, pues la tienen las otras herramientas, hablemos de Telegram, de Signal, pero lo que pasa es que WhatsApp es lo que conocemos, ¿sí? Es como si todos, Edwin, por ejemplo, si aún existiera el Messenger, ¿ustedes creen que utilizaríamos el Facebook Messenger? ¿Ustedes creen que utilizaríamos Skype? ¿Ustedes creen que utilizaríamos de pronto Teams?
Creería que no. Sería la gente enviando zumbidos y no me acuerdo, eran emojis, también se llamaban en ese momento.
Los emoticones.
El porquito bajando hacia el chat.
Entonces, eso es lo que pasa con WhatsApp, que lo usamos mucho y lo hacemos tan famoso, y el día que WhatsApp se caiga, como ya ha sucedido en varias ocasiones, por mediodía uno, la gente sí se pasa a otras aplicaciones, pero apenas esta se recupera, ¡pum!, vuelve y todo el mundo vuelve para WhatsApp.
Y esa es una buena pregunta que uno se cuestiona, ¿no? O sea, ¿qué hace que el WhatsApp, o sea, lidere esa categoría de medios de mensajerías?
Yo creo que es posible, esto es posible debido a esa necesidad, a que todo el mundo ya lo conocemos, y entonces WhatsApp viene a ser como la vieja confiable. Sí, entonces, pues sí, todo el mundo va a volver a WhatsApp porque es lo que conoce. Pero si WhatsApp desapareciera de la faz de la tierra, se iría uno a una segunda opción.
Hace unos días estaba mirando precisamente Telegram y yo dije, ve, no había mirado que hacia abajo montones de cosas decía cuenta eliminada, cuenta eliminada, cuenta eliminada, eliminada. Y yo dije, mira, esto debe ser de la gente que corrió hacia Telegram cuando se cayó WhatsApp y ya.
Y ya no lo usan.
Ya no lo usan, eliminaron la cuenta.
Sí, eso es lo que pasa también. Que de pronto, y es curioso, ¿no? No, la borran porque es que yo no quiero que, ¿cómo le dirán algunos? Yo conozco a alguien que le dice la 3D, tenga mis datos, entonces borran su aplicación, pero pues, bueno. Eso siempre va a existir, entonces la borró y ya, y de pronto cuando se vuelva a caer WhatsApp, volverá a Telegram o a Signal, alguna de estas, yo creo que más a Telegram.
Yo creo que porque el ser humano también igual está acostumbrado mucho a quedarse con algo que ya conoce, sí,
porque funciona,
lo conoce y no se va a complicar la vida. Estilo Windows. Todos en Colombia utilizamos Windows, pero vaya una empresa y le cambie el sistema operativo de un momento a otro y les pase a iOS diciéndole que es mucho mejor en seguridad, en programas, en todo, ¿sí? Y al mes la gente, ni idea, o sea, está haciendo la práctica, pero no se ha ido acostumbrando. ¿Pero por qué? Porque lleva toda una vida trabajando con un mismo sistema operativo. Con sus fallos, con sus errores, es en ese que está acostumbrado. Exacto. Entonces es lo que pasa.
Ya son conocidos.
Exacto.
Ya uno se acostumbra ahí a la pantalla azul. Y dice, ay, sí, eso es.
Aquí ah, tiene no. que formatear, pero pues dio todos los archivos que tenía. Uh-huh.
Exacto, entonces... Es...
Y eso es lo que pasa con WhatsApp, o sea, ya irá un, ah, bueno, sí, ah, se cayó WhatsApp, ve, tan raro. Bueno, mientras tanto, sí,
no,
ya están acostumbrados.
Tú la gente estresada porque no tienen WhatsApp.
Yo creo que han logrado su objetivo, que es el movimiento de masas, y es lo que ellos querían, el movimiento que anhelaban era a través de la publicidad, de que aunque no sea la mejor aplicación, todas las personas lo tengan instalado en sus dispositivos celulares. Yo soy de las personas que efectivamente utilizo bastante esta aplicación y si estoy ansioso de esperar pues que salga esta nueva mejora y ojalá salga algo más como complementario. Yo creo que lo que nosotros estamos haciendo referencia acerca de que podría llegar a ser como una copia de... que es algo habitual, sería chévere, sería interesante de que efectivamente lo analizaran y que efectivamente no saliera una copia, sino que pudiera tener un complemento. En este instante yo no lo tengo claro qué podría ser ese complemento. Esto sería ya el diseño como tal, pero sí me parece que antes ya se habían demorado. Porque a nivel empresarial efectivamente es mucho lo que uno puede avanzar en su negocio y después de la parte de la pandemia creo que más de un negocio cerró sus puertas y todo se está realizando a través de esta aplicación.
Esta opción duró más o menos un año en beta, solo la opción de iniciar en varios dispositivos duró un poco más de un año, de hecho, poco más de un año en versión beta. No sé qué estuvieron probando, pero bueno, ahí está. Y miren que, por otro lado, quería comentarles que eso que comentaba Juan Pablo de las masas, créanme que eso también mueve y obliga a las empresas grandes, en este caso a Facebook, propietario de WhatsApp, a cambiar decisiones. ¿Ustedes recuerdan cuando se hablaba hace más o menos 2 años de que WhatsApp ya no iba a ser gratuito? Y que todo el mundo se empezó a pasar a Telegram, a Signal, a yo no sé dónde, eso por ahí, quién hubo, quien reviviera el Messenger y jugó con Cliffy y esas cosas. Pero hubo mucha gente que hizo muchas cosas. ¿Por qué? Porque WhatsApp iba a ser de pago y todo el mundo se empezó a pasar a las otras plataformas. ¿Y qué le tocó hacer a Facebook? Dejarlo como estaba.
¿Qué opinarán nuestros oyentes insinautas? Y pues escuchamos sus opiniones a través de WhatsApp 316-528-1236.
¿Dijo WhatsApp?
Sí, señor, WhatsApp. Twitter, @insi-radio, Facebook, emisora insi, y correo electrónico emisora insi@insi.gov.co.
Bueno, coméntenos qué les parece, si han probado de pronto las otras plataformas. Yo creo que sí, cuando se les cayó WhatsApp, cómo fue su experiencia con estas otras plataformas y sobre todo saber si van a utilizar esta opción, si de verdad les facilita un poco más el uso de WhatsApp, el tenerlo en otros dispositivos.
Me despido por este programa, por el día de por hoy. Y pues nos volvemos a encontrar en Insinautas con más información y noticias sobre tecnología.
Bueno, yo de mi parte también me despido. Ha sido un gusto, como siempre, estar cada semana con ustedes y nos encontramos en una próxima.
A todos los Insinautas, un fuerte abrazo. Como siempre, ha sido un gran placer acompañarlos.
No me voy sin antes recordarles nuestros diferentes horarios de emisión: los viernes de 3 a 4 de la tarde, sábados de 5 a 6 de la tarde y los domingos de 8 a 9 de la mañana a través de www.insi.gov.co/insinautas. www.insi.gov.co/insiradio. Y a través de nuestra aplicación Insi Radio, que la encuentras en App Store y en la Play Store. Cuídense mucho y nos encontramos en 8 días con más Insinautas.
Afraid of me?
Estás a un clic de la alfabetización digital, la tecnología, el aprendizaje y la información de las TICs para las personas con discapacidad visual. Insinautas.